a todas horas, en cualquier lugar. Radio La Isla, siempre contigo. Estamos en primavera, una época buenísima, donde ya todo el mundo nos apetece ir en mangas cortas, empieza a hacer calor y las noches, hombre, pues no suelen ser frías y normalmente no suele llover en esta época. Eso parece que dispersa de nuestra mente las necesidades de muchísimas personas que se encuentran viviendo en la calle. Para hablar de este tema y de muchísimos en este sentido, tenemos aquí en los estudios de la radio a Mila Fernández como presidenta de la Asociación Sin Techos con Derechos, a Remedio López, que es la secretaria de esta entidad, y a Cristina Rodríguez, que es integradora social, y que nos parece estupenda la opinión porque es una chica joven que ha empezado a trabajar y a ver toda esta problemática más de cerca, y eso me parece muy interesante, que gente joven tomen el testigo y continúen trabajando en un camino que, por desgracia, es bastante largo. Bueno, pues vamos a pasar a saludarlas inmediatamente. Mila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Remedio.
¿Qué hay?
¿Cómo te encuentras?
Fenomenal.
Estupendo. ¿Y Cristina?
Muy bien, muy bien.
Eso es bueno, siempre estar bien y con fuerzas y con alegrías, porque, a ver, Mila, voy a empezar contigo. Hay que tener fuerza, ánimo y, sobre todo, muchísima razón, que eso os sobra por todos los sitios, para que este grupo de personas que estáis en esta asociación siga impulsando y siga haciendo esos pellizquitos de monja que deben de recoger las instituciones para poco a poco ir poniendo un poco de sentido común en esta locura que es dejar a tanta gente sin un techo para dormir. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues siempre agradecida porque veis la posibilidad de ser altavoz de las personas que no tienen voz. Nosotros también somos intermediarias y algunas veces han venido ellos mismos, como tú sabes.
Sí.
Pero hoy estamos nosotras. Así que un poco si iremos. Nosotros no desaprovechamos nunca cualquier oportunidad porque creemos que
es importante,
bueno,
todo.
Es un granito de arena y
todo es importante.
Y así hay que hacerlo.
Oye, es cierto, y me respondéis las tres. La gente parece que se le cambia el chip cuando empieza la buena temperatura y ya parece que no miramos a la gente que todavía está en la calle. Por ejemplo, tu Remedio.
A ver, en invierno es más duro.
Claro.
Entonces la gente va buscando más un sitio donde cobijarse, y de ahí que el albergue dice que amplía plazas. Y cuando nos encontramos a la gente en la calle, cuando van a buscarnos, las palabras son pues que quieren dormir en algún sitio,
claro,
que seguro y que no esté mojado, porque
claro,
se le mojan las mantas y hay asociaciones que van y le dan mantas, pero no a lo mejor ese día. O sea, que tienen que pasar unos días sin nada con que taparse, porque las mantas se le han mojado. Y además, cuando se le mojan, las tiran, ¿eh? No,
claro,
no hay tendedero donde tenderlas ni poder recuperarlas. Y hombre, cuando viene el verano, indiscutiblemente las noches son más frescas, ellos están mejor en la calle, pero luego tienen que pasar también el día, no solamente la noche.
Y llega las horas de calor y eso,
claro,
es complicadísimo estar en la calle a las 3 de la tarde en un mes de julio, en un mes de agosto.
Aunque
un día
sombra,
y otro día y otro día y otro día, es agobiante. Esto es un derecho.
Esto es un derecho.
Esto es un derecho.
A ver, es un derecho, porque éticamente es un derecho, pero no está recogido como un derecho constitucional.
En nuestra Constitución.
En nuestra Constitución. Está recogido como un principio rector. de las políticas sociales.
A ver, explícanos eso para que la gente normal nos enteremos.
Vamos, ahora mismo se está intentando aprobar la ley de la vivienda, ¿no?
Sí.
Pero sigue sin ser suficiente para contemplar que todas las personas puedan vivir en una casa. ¿Entendéis? Vamos a ver, lo que Remy estaba explicando antes tiene muchísima lógica, lo vemos todo el mundo. En verano, pues la gente por las noches aguanta más. ¿Qué pasa? Que el día no solamente es de noche, que luego tiene unas 4 de la tarde y ver, tú no tenés dónde poderte poner, tenerte que
día
poner
y otro,
exacto,
y otro.
Un día y otro y otro. Las políticas que hay de albergue no se adecuan a
que
a
eso lo hemos hablado un millón de veces y,
claro, pero
y no hay
ni
manera.
Aquí, ni en ninguna parte. Ahora, a mí me duele aquí.
Claro.
Y yo tengo que hablar de aquí.
Claro, claro.
De aquí. Y lo siento, pero es esto. Entonces, el tema es que las políticas sociales, es decir, que los albergues tienen unas políticas de cerrar y de entrar, porque tienen que tener, que hacen que muchas personas no les sea viable. Si tú tienes un horario reducido, tenemos ahora mismo conocimiento de unos albergues en otra ciudad, en la línea.
Sí.
Y resulta que desde las 9 de la mañana se cierra el albergue hasta, este no es el caso de San Fernando, pero hasta las 9 de la, de
un
la
poco,
noche.
Claro, me suena eso casi como a prisión, cárcel, o sea, tengo que estar a las 9
en la calle, un invierno o un verano.
No se puede.
Aquí el horario, bueno, pues a lo mejor es a las 10 o a las 11, pero estamos en lo mismo, es decir, la gente si tiene que estar las horas de calor y además no hay plaza suficiente, además con las disciplinas y esta cosa queda fuera, pues todo lo que no sea un cambio de estructura de las políticas sociales que tiene que ser a nivel nacional, por eso se está incidiendo en que la ley de la vivienda contemple como un derecho fundamental la vivienda, porque hoy por hoy no lo está contemplado, es decir, es un principio rector.
Ya.
Tú no puedes denunciar que no tienes vivienda.
Claro, claro.
Vale.
A ver, hay otros problemas que los pisos compartidos tutelados son soluciones. Una solución más humana, más de familia, más de calor, compartir la vida con gente y ver una cara que te da los buenos días y ver una cara que te da las buenas noches. Eso también podría ser una solución importante y bueno, estudiarse y tomarse de una manera más seria, creo. Mila.
Hay muchísimas alternativas viables, muchísimas. En otros países están el housing first, que significa que la casa es lo primero y a partir de ahí recuperamos a las personas. Y en España eso es un nivel muy bajito, es decir, nosotros tenemos la casa como después de una escalada impresionante de unos procesos con las personas y lo último son pisos tutelados hasta que los otros programas contemplan que a partir de que una persona tú le ofreces la posibilidad de una vivienda, pues se realiza la inserción y la
yo creo mucho más rápida la inserción.
Mucho más
social,
segura, lo que pasa es que el otro más económico, segura. Porque
claro,
porque descarta casi todo el mundo por el camino.
Claro.
De esa manera tienes que hacer una inversión desde el principio.
Claro,
¿vale?
Claro.
A mí me gustaría que ella, que está con nosotros, que está haciendo un lujo tenerla, un poco nos contará cómo ha sido su acercamiento, ¿no?
Eso le iba a preguntar yo. Iba a comenzar a preguntarle a Cristina, porque no es lo habitual que gente joven como tú se comprometa así, ¿no? Y además con algo con tanto sentido. ¿Qué fue lo primero que te hizo acercarte a Mila, acercarte a Remedios, acercarte a este grupo, a la asociación?
Pues yo me considero que soy una persona que siempre ha estado así un poco activa por la defensa de los derechos de las personas en general, en lo que le falta algún derecho y lo que sea, que todos los tenemos y debemos defenderlo.
Claro.
Y este colectivo yo pienso que se le vulnera algunos de sus derechos y que es algo que está totalmente normalizado y que quizás no lo hacemos bastante cuenta, ni los políticos no se suelen centrar en estas personas, y es algo que hace mucha falta. Y estas personas a veces no tienen mucha atención de las personas y
pasan desapercibidas.
Claro,
totalmente.
Son invisibles.
Eso es una de las cosas que aquí hemos hablado bastante, y yo quiero que ella me cuente su experiencia de cuando miras cara a cara a una persona que le hace falta.
Claro.
Y ¿qué fue cuando lo hiciste por primera vez?
Sí.
Me imagino que contenta y bueno, por poder hablar con alguien y poder tener una conversación con un ser humano como tú.
Claro, yo creo que lo importante es eso, tratar a las personas como lo que son personas, de igualdad, no porque tú quizás seas profesional de la intervención social, verte más alto y a ellos como más abajo, entonces tienes que poner como si, de igual a igual. Y
bueno, Cristina es integradora social, pero que está en prácticas con nosotros, ¿eh?
Sí.
Entonces, cuando ella vio la actividad que nosotros teníamos, flipaba porque los primeros días era un no parar, un descansar, y andaba loca. Yo decía, estás en un país cuando vea lo que nos movemos. Porque,
pero claro, es muy activa, ¿eh? Es súper activa.
Espérate, que estamos, vamos al comedor. Entonces, un día va conmigo y otro día va con nosotros al comedor social. Y cuando estamos sirviendo los desayunos, allí se agolpan todo el mundo porque ella es muy dinámica, muy, sí, muy atractiva, sí, para ellos. Además, le da mucha conversación, tiene mucho feeling con ellos. Y se hacen unas colas que digo, Cristina, quítate un poquito del medio, que se vaya, que se despeje tú un poco. Y ahora cuando se pierde, que ya no hay mucho que hacer y se pierde, te la encuentras sentada en el salón donde ellos paran después. Y hablando con uno y con otro, no sé, esperando a ver si termina la conversación, porque es que tiene mucha conexión con, sí, todo ello.
Qué bueno, y que esto, Mila, sea la gente joven.
Claro, ¿verdad? Y además luego toda la actividad de calle, ¿no?, que le hemos traído la pobre de cabeza, yo como re me digo, revienta, porque porque era no para, acabo, era y es no para.
Sí.
Ahora re me decía, tenemos que comunicar, y es verdad, nos han dejado en uso dentro de la Bazán, dentro, sí, del local social de la Bazán, tenemos una sede para la asociación, y nos está viniendo estupendísimamente,
claro, claro,
por todo lo que tenemos que gestionar con la gente, que, claro, antes lo hacíamos, bueno, pues como podíamos, ¿no? Y Cristina, pues eso, cuando no está en la calle, está con nosotros, cuando no, que estamos contactando desde el comedor, cuando no estamos contactando y cuando no estamos en la sede. Y entonces, yo no sé cómo está aguantando.
No, la verdad que es una experiencia que te hace aprender mucho.
Claro.
Y yo de ellos, de ver mucho, su historia, ¿verdad?, de vida más de cerca, empatizar con eso, te hace al final crecer como persona.
Como persona, te hace mejor, sí, persona, eso, siempre, sí, en la vida.
Escucha esta mañana. Dile la edad que tienes, que eso no se ve por la radio. ¿Qué edad tienes, Cristina?
19
para 20 años. Fíjate, oye, qué alegría da cuando alguien así tan joven, además lo tiene claro y ya se ha atrevido, que no es fácil. Que ese primer paso no es fácil. Luego, como acaba de decir ella, que eso es lo bonito. Te das cuenta de que es una alegría conocer a esta gente, de, claro, que es un verdadero privilegio poder tener su amistad y poder ayudarles en un momento dado con lo que les pueda hacer falta.
Esta mañana hemos estado en una charla sobre el sinhogarismo en Cádiz, en el Columela, con integradores sociales y animadores sociales. Y también ella ha estado ahí dando su experiencia y compartiendo, ¿no? Porque yo creo que realmente es un mundo invisible. Parece que lo único, cuando hablamos de que hay 44.000 personas en España, 44.000 sin mucha hogar, gente, es mucha
muchísimo,
gente.
Una barbaridad.
Una barbaridad, imagínate, ¿no? Y 700.000 en Europa, ¿vale? Entonces eso es muy fuerte. Y eso parece que no se ve, ¿no? Y volvemos a como tú nos estabas preguntando. Las personas, y eso tiene un derecho fundamental,
sí,
el artículo 15, eso sí, sí es un derecho fundamental, tienen derecho a la integridad física, ¿vale? Esto está recogido en la Constitución.
Eso sí ya está,
está recogido. Lo otro es un principio recto, ¿vale? Entonces ahí te la tienes que ventilar, porque bueno, te tienen las políticas sociales orientadas, porque hay un principio rector que obliga,
claro,
ahí en esa dirección,
claro.
Pero no es, puedes poner una denuncia.
No es ley.
Ahora, el artículo 15 de la Constitución habla el derecho a la integridad física. Y una persona que está en la calle no tiene asegurada su integridad física.
No.
Ni por las agresiones que sufren, que la mayoría de ellos han sufrido agresiones. Ni por la ola de calor, ni por la ola de frío. Ni por la salud. Es decir, el seguimiento que nosotros hacemos muchas personas, el acompañamiento, aparte de, como te hemos dicho, la asociación nuestra, Derechos de Personas Sin Hogar, pues, personas sin hogar con derechos, nosotros nos encargamos más bien de
de exigir, de demandar de la consecución de los derechos de las personas sin hogar. Entonces, se supone que lo nuestro es esa línea de estructural, de reivindicación, pero por el camino te encuentra personas. Claro. Y las personas no le van a decir, espérate, ¿entiendes? También las acompaña. Y en ese acompañamiento tenemos, pues eso, ella nos está también acompañando y Reme pues está en primera línea. Y tú ves las agresiones que algunas personas sufren, o ves que es imposible seguir una medicación cuando tienes una bolsa de medicamentos y no tienes cómo regularla y estás en la calle. Todas esas cosas está atentando contra esa integridad física que se te debe garantizar como claro. persona, como ciudadano, como español.
Y esto ha cambiado poco, que posiblemente sea lo más triste. En tantos años ha cambiado muy poquito. Yo no sé si la deriva es continuar así. Yo espero que no, estoy convencido que no, porque esas charlas que dais en los colegios, tener a gente joven tan preparada en tantos sentidos, pues va a hacer que esto cambie, aunque vaya a tardar en cambiar, pero es difícil entender dónde estamos. Remedio.
Es muy complicado. Además, a nosotros nos da mucha alegría porque llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos?
Un año y medio.
Y ellos ya nos conocen, y ya nos llaman, ya vienen buscándonos, intentando buscar un caminito para salir de la calle o para buscar soluciones a los problemas que tienen.
Porque la gente quiere una solución. Evidentemente hay un porcentaje que ya están tan deteriorados que hay que ayudarles al 1000%. Pero el resto que son una mayoría importante, que son un porcentaje importante, quiere salir de ese círculo.
Hombre, claro que quiere, pero tiene muy complicado, porque incluso cuando consiguen algunos después de mucho, y no todos, pero y otros que no lo han conseguido, pero ya lo están viendo, que por lo menos se les está gestionado el ingreso mínimo vital, ya hablan de juntarse dos o tres para coger una casa de alquiler, ¿sabes? Pero sigue siendo complicado, primero porque en San Fernando no hay viviendas, y luego porque quién le alquila una casa a estas personas si ahora te piden unas garantías que poca gente tiene.
Claro, es un poco totalmente la pescadilla que se muerde la cola, totalmente. ¿No lo veis así?
Todo lo que no sean de políticas que vayan orientadas a más vivienda
social y destinada concretamente a este tipo de personas.
Fíjate, ¿desde cuándo no se hacen vivienda en San Fernando?
Vivienda de protección.
Decían que iban a sacar un concurso, vete a saber cuándo están listas las viviendas.
Sí.
Y creo que eran 80 o algo así, o 60, que son muchas, para lo que. Pero la lista que hay es muchísima.
Es tremenda. Normalmente en San Fernando, ¿cuántas personas sin techo estables? Porque evidentemente ahora en verano aumenta el número. La gente va buscando un poco la costa, y porque imagínate tú, el interior en verano puede ser terrible. Pero habitualmente, ¿cuánto?
Nosotros tenemos detectado como unos 30 personas.
Unas 30 personas.
Bueno, nosotras en nuestro círculo, hay círculos que no tocamos, como es el albergue, que yo lo subiría a 60, pero vamos, pero ¿sabes qué pasa? Que hay un número importante que van y vienen.
Fluctúan.
Pero nosotros bien controlados, puede con unos 30. Pero si sumamos a los que van al albergue, que no,
que están en una situación, claro,
sí, no, evidentemente. Nos ponemos de 50, 60, fijo, fijo.
Además, a ver, que muchas veces ese devenir no es por voluntario, sino que te dice, se te acaba el tiempo, el periodo de ahí está el albergue, vete al puerto.
Ya, sí, sí. ¿Vale? Sí, y lo van cambiando.
Y ahora vamos con el problema que yo siempre tengo por bandera, el empadronamiento.
Claro, porque aquí hay una cosa que se llama facilitar al ciudadano, pero si me aprietas un poco, facilitarle más a aquellas personas que lo tienen más complicado, porque si encima de todo se lo vas a poner imposible, se convierte en eso, en una odisea imposible.
Tema del empadronamiento, y eso que hay una ley que ha salido, y además que está clara, clarinete, que habla, es decir, la ley sale en el BOE del 2 de mayo de 2020.
Sí, ¿vale? Llevamos un año
eso
con ella.
Eso me parece que ya se ha enterado todo el mundo.
No se ha enterado nadie.
Con lo que le ha pasado a la Olona, se ha enterado todo el mundo, de que la Olona se ha podido empadronar.
Bueno, el caso que la ley dice que incluso la ausencia total de un techo,
sí,
debajo de una farola,
sí,
no es objeto para no empadronar a alguien. tenemos gente, sí, luego hay que crear un domicilio ficticio para que te llegue la correspondencia, que sí. Puede ser el comedor, que puede ser la
Luz, hay edificios
la Caritas, que puede ser, pero para que te llegue la correspondencia, estás empadronada y estás empadronada, punto, te tienen que hacer un certificado social, que ahí es donde está la madre del cordero.
¿Y eso
que no te hacen el certificado social?
Y eso aliviaría muchísimo el panorama.
Eso abre la puerta a todo el acceso de las ayudas sociales.
Claro, fíjate lo importante.
Entonces hay cantidad de gente que no están cobrando el ingreso mínimo vital.
¿Por eso?
Porque, nada más que por eso.
¡Qué barbaridad!
Gordísima. Porque se
crean estamos hablando de 30 personas, ¿eh? Que, o de 50 o 60, que tampoco claro. Estamos hablando de
y luego, un claro, pero si, por ejemplo, hay que tener una permanencia,
sí.
No sé cuánto, que se puede documentar y se debe documentar pues con un certificado de que esa persona es habitual en el comedor
de nuestra asociación
o que esa
médico.
Persona tiene un médico en San Fernando. Bueno, pues así todo, no hay forma. Vamos, es muy complicado.
Vosotros imagino que habéis denunciado el tema. ¿Cuál es la respuesta ante esto que es tan absurdo?
Mira, por eso estamos en la lucha, porque realmente no hay una respuesta.
O sea, el silencio, la callada por respuesta.
A ver, te dicen, no, es que tienen que venir, es que... Entonces estamos empezando a hacerlo, que haya constancia por escrito. ¿Vale?
Bien.
Para que haya una documentación de si se está pidiendo. Pero así y todo, ya te digo que no es fácil. Es decir, no sé por qué esa. Sin embargo, tú te alquilas un chalet aquí en Chiclana, eres tú y al día siguiente estás empadronado, punto. ¿Vale? Es complicado. Y lo otro es más difícil. Tienes que. En la seguridad social solamente te dan un certificado de que tienes el médico ahí, pero no te pones. Entonces todo es más complicado para las personas y todo se les vuelve más difícil, ¿no?
Yo quisiera preguntarle a Cristina, todo esto que estás escuchando, que estás viviendo, es algo que te va a hacer crecer, como ya hemos dicho, queda un camino largo por delante, lo tenéis claro, imagino que tú y también más gente joven, eso es lo que te iba a preguntar, por la gente joven que tienes a tu lado, tus amigos, tus amigas, si también están implicados o si tú los ves que están contigo, que te apoyan.
Sí, yo por ejemplo con el círculo de personas con el que me rodeo son personas que suelen estar sensibilizadas con este tema o también yo a veces hablo también sobre este tema e intento sensibilizar un poco pues al círculo que me rodea y que ellos vayan haciendo lo mismo con su círculo.
¿Y en general cómo ves a la gente de tu edad en este sentido? En general, ¿eh? En general.
Depende. Es que hay muchos que ni siquiera saben lo que el
sinogarismo. Lo que hay en la calle.
Falta información. ¿Tú crees que falta información a la gente?
Falta información, bueno, a las personas, a la población.
En general, en general.
Formación, información y sensibilización y desnormalizar un poquito el problema y que la gente le alarme un poco más, vea una persona tirada en la calle o que esté pidiendo, ¿no? Que... ¿Sabe? Que, por ejemplo, lo vea y le mira a los ojos y
le dé los buenos días.
Un buenos días o le pregunta qué tal ha ido la mañana, que si ha desayunado.
Sí, muchas veces, eso lo decimos aquí, si muchas veces no es cuestión de dar dinero porque igual no se tiene. Pero hay,
gente, hay
que dar humanidad,
hay que
dar cariño.
Es mucho más importante a veces eso
que un euro que le puedas dar.
Un euro, un bocadillo, lo que sea.
Eso es.
Lo que pasa es que hay gente que no saben acercarse de otra manera y lo hacen así.
Ya.
Por lo menos que le miren a los ojos.
Sí, por lo menos, por lo menos.
Pero vamos, que es de agradecer, ¿eh? Es de agradecer.
Sí, hombre,
la gente, claro que sí. Cada uno hace hasta donde puede y llega. Lo importante, bueno, primero, exigir con nuestros votos a los políticos que esto no se considere normal.
Claro.
Que no nos acostumbremos. Tú antes hablabas de si había cambiado algo. Hombre, se habla más de sinhogarismo, ¿no? Esto como cuando se empezó a hablar.
¿Qué dicen? Ahora vienen elecciones. ¿Qué dicen los
Pues eso lo vamos a tocar.
Hombre,
vamos
es que me parece muy importante.
Un compromiso por parte de los distintos partidos políticos para que incluyan el tema de un albergue distinto o el tema de políticas integradoras.
Es que me parece muy importante, pero que cumplan al final las promesas.
Hombre, claro, que si no lo vamos a sacar a la prensa, lógicamente.
Que cumplan las promesas.
Es que tú dices, mira, este partido pues en su programa lo incluye o no lo incluye. Entonces nosotros, pues lógicamente se hará.
Me parece muy importante mantener reuniones con todos los que se presenten, absolutamente todos los que se presenten, y a ver qué... Que os comentan y que os dicen, oye, me lo vas a contar, ¿eh? Cuando te lo diga. Claro. Aquí vamos a ser notarios.
No, vamos
de
a sacar
esto.
Una nota de prensa con lo eso, que han dicho cada partido político.
Eso es.
Ya
eso
está.
Eso es.
Para empezar, para que la ciudadanía se entere.
Simplemente
un poco.
Para saberlo. Pues claro.
Para saberlo, eso por una parte. Y luego, por otra parte, tú hablabas antes de qué medidas hay. Bueno, pues hay una agenda, que sí. Es la Agenda 2030, que más bien es ciencia ficción, pero bueno, ya que se ponga por escrito es algo.
Ya.
Que habla de la erradicación del sinhogarismo en Europa en el 2030.
Ojalá, pero yo no sé yo, ¿eh?
No, ni yo tampoco.
Ni creo que nadie.
Pero vamos, está
bueno,
bien que se diga.
A ver, está bien, por lo menos está ahí. Por lo menos está ahí y bueno, es cuestión de, aunque no sea en el 30, que sea. Que sea y que las
que
nuevas generaciones...
Que empecemos a mirar el problema,
empecemos
¿vale?
Empecemos a trabajar esto y yo creo que es cuestión de ir poniendo experiencia sobre la mesa y la que funcione mejor, seguir esa línea y dar una solución a un sector que, como tú bien decías, parece totalmente invisible y que nadie los ve y a veces nadie los quiere ver, que posiblemente sea lo peor. Yo os agradezco muchísimo a las tres que hayáis venido aquí. Sois habituales, periódicamente, cada cierto tiempo, porque sabéis que tanto este programa como el sentido común hacen que estéis aquí. Ojalá algún día os invite para hablar de la feria, pero de momento tenemos que hablar de la gente que le falta un techo, tanto en invierno con frío como ahora, en primavera y en verano que empieza el calor.
Y voy a recordar el correo electrónico nuestro.
Venga,
¿vale?
Recuerdas lo que tú quieras. La forma, a ver, yo estoy en mi casa escuchando esto. Y quiero ponerme en contacto con vosotras. ¿Qué hago?
¿Un correo electrónico?
Pues venga, vale. Vamos a ver. La gente es muy torpe, espérate. Oye, mira, he llamado torpe a la gente, Dios mío. Escúchame, no, el bolígrafo, es que claro, es que tiene que coger. Yo lo digo por mi madre. Es que mi madre tiene la libretita y tiene el bolígrafo y cuando ella apunta las cosas necesita su tiempo. Ya, mira, ¿ves? Esto 30 segundos, pues ya la gente tiene el bolí encima.
No creo que tenga mucha gente el bolí, pero bueno. vamos a pensar que sí.
Eso es.
Mira, es fácil.
Dime.
Es personas sin hogar con derechos.
Mira qué
¿vale?
fácil.
Es fácil. Las dos S. Personas sin hogar. Hogar con H, claro. Sin hogar con derechos. @gmail.com.
Desde ahí os pueden escribir.
Sí, hombre, sobre todo hacemos un llamamiento a las personas que estén interesadas en temas de, bueno, de ayudar. Como te digo yo, en las reivindicaciones, administrativamente, en peticiones, ayudar a otras personas a rellenar documentación para pedir ingreso mínimo vital, todas esas cosas, claro. Que también nos viene bien.
Mira, yo creo que nos vendría bien a todos, al menos una vez en la vida, y lo digo muy, muy en serio, dar un paseo con vosotras, dar un paseo por la calle y simplemente acompañaros, no hay ni que abrir siquiera la boca y veros la labor que hacéis y escuchar a la gente que lo necesita.
Hombre,
con ese paseo, yo creo que mucha gente vería la historia de otra manera. A muchos políticos también lo invitaba yo. Dime.
Yo creo que hay también muchas personas que quieren ayudar y quieren hacerlo, pero no saben cómo empezar. Una vez que empieza y de verdad tenemos grupos que están atendiendo a personas que han sido ya ayudadas, pero que seguimos visitándolas y eso, y hay mucha gente que seguro que estaría dispuestísima a hacerlo,
sí.
Pero lo desconoce. Se pone en contacto con nosotros, hablamos,
claro que sí.
Y seguro que van a hacer algo que le va a hacer sentir bien a ellos mismos.
Estoy convencido. Oye, pues eso, muchísimas gracias. Y que nos volveremos a ver. Y que volveremos a hablar de este problema hasta que deje de serlo.
Espérate,
dime.
Perdona.
Sí, lo que tú quieras, dime.
Sí, tu madre no ha cogido el bolígrafo porque no le ha dado tiempo y tal, por nosotros pueden preguntar también en el comedor, en el pan nuestro.
Ay, mira, un sitio también en el comedor del pan nuestro, un lugar como para...
Sí, pero somos distintas asociaciones.
Sí, 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 pero allí pueden preguntar por sí, vosotros.
Bueno, también puedo dar también un teléfono, pero
¿Qué quieres saber tú del teléfono?
No, no te preocupes, yo creo que es mejor tenemos un lugar.
¿Y en Labazán? ¿Que tenemos ya un local en Labazán?
Ay, qué bueno es esto del local.
Al lado de la iglesia de Labazán.
Qué bueno es esto de tener un local social,
hombre.
Un punto de encuentro, un punto donde poder hacer muchísimas cosas. Pero el comedor del Pan Nuestro lo conoce muchísima gente, conoce su número y cómo ponerse en contacto y dónde está. Y yo creo que es un buen sitio para preguntar por vosotras, que no sois lo mismo, pero para preguntar.
O en el local nuestro allí también, en Labazán.
En Labazán.
Perfecto. Mira, que me dice Cristina que no he dicho que el correo termina con @gmail.com.
Ah, pero a ver, pero sí, capaz, si no capaz, te lo dice ella capaz, que tiene 19
capaz,
años,
capaz,
ni yo me voy a enterar la vida, ni tú lo vas a decir bien. O sea, vamos a repetirlo de nuevo. Venga, Cristina, tú, a ver, como no lo diga tú, no hay manera.
Personas sin hogar con derecho, con las dos S,
eso.
@gmail.com.
Ea, pues ya está, tan fácil como eso, y es una forma rápida y directa de poneros en contacto. Lo dicho, gracias a las tres por el trabajo tan increíble que estáis haciendo. Dais voz a gente que se les tapa la boca, y eso es muy importante en esta vida. Muchas gracias. Y hasta
gracias
la próxima.
A ti. Gracias a vosotros.